Ser Podcast.
Aldea de la Bandeira, Cabanas, provincia de A Coruña, 1 de septiembre de 2013. Está atardeciendo y Elisa Abruñedo, de 46 años, sale a dar un paseo. Normalmente lo hace con algún familiar, pero ese día su marido acude a un entierro, así que Elisa sale a dar un paseo sola. En el recorrido se encuentra con una vecina, se despide y, aunque estaba muy cerca de su casa, nunca volvió. Esta es una historia que mezcla un asesinato en la Galicia profunda, cazadores, pruebas de ADN y archivos centenarios de la Iglesia. Y sucedió aquí, en Cabanas.
Era la mejor madre que pude tener, la verdad. No, era una persona normal, igual.
En ningún momento a nadie se le pasó por la cabeza que pudieran haber sido pues este señor.
No sé qué ha ocurrido, no sé yo. Ni forma de que yo pueda rescindir ese daño.
Llegó un momento que la gente pues salía a caminar sin ningún tipo de problema y tal, y que en una temporada grande pues que la gente estaba preocupada e incluso no salía.
Hola.
Hola, Manu, ¿qué tal?
Hola, Bodía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estamos?
Hola.
Muy
aquí
bien.
Estamos.
¿Qué tal, Lara Iño? ¿Cómo estáis?
Muy bien,
¿todo bien? ¿Habéis estado haciendo...?
Para contar este caso, nadie mejor que mis compañeros Lara Salgado e Íñigo Caínzos de la cadena SER en Galicia.
Bueno, supongo, espero que la mañana esté yendo bien y que no tengamos ahí mucho lío.
Bueno, Sara, no te preocupes. Estamos para esto.
Esta historia comienza un 1 de septiembre de 2013. Elisa Abruñedo, una vecina de la aldea de La Bandeira en Cabanas, A Coruña, sale a dar un paseo como cada tarde.
Cuando está a punto de llegar a casa, se encuentra con un vehículo que primero pasa de largo, pero da media vuelta al cruzarse con Elisa. Introduce el coche en un camino vecinal y lo aparca a una distancia suficiente como para no ser visto desde la carretera.
El conductor sale del vehículo y espera agazapado a que Elisa llegue a su altura. La ataca por la espalda, la inmoviliza, la tira al suelo y le golpea en la cabeza. Elisa está inconsciente y la arrastra 17 metros hasta una zona con abundante vegetación y maleza. En ese momento, se tumba sobre Elisa, la desnuda parcialmente y la viola. Además, la cuchilla hasta matarla, 3 cortes en el cuello, el pulmón y el corazón. El asesino huye en monte a través, dejando el cuerpo de Elisa sin vida.
La familia de Elisa aún no sabe qué ha pasado y denuncia su desaparición esa misma tarde. En ese momento se organizan batidas de búsqueda.
El cadáver aparece el día siguiente, el 2 de septiembre.
Aparece con la ropa arrancada, 3 puñaladas en el pecho y escondida entre unos arbustos a 150 metros de su casa.
Ya sabemos qué pasó y, a falta de saber quién es el autor del crimen, no sabemos casi nada sobre quién era ella. Uno de sus hijos hablaría así de ella en el juicio.
Una persona normal, trabajaba en un geriátrico, le gustaba ir a caminar todos los días que podía, estaba con su familia, la repostería le gustaba. Era la mejor madre que pude tener, la verdad. No, era una persona normal y buena. Entonces se fue en un momento, porque pierdes tu apoyo más importante en la vida.
En Cabanas, Elisa era una persona querida, como nos cuenta Germán Castrillón, alcalde de Cabanas en aquellos días.
Perfectamente, me recuerdo. Elisa era una persona muy tranquila, una persona conocida de allí, del entorno, sin ningún tipo de problema. Y que sí, que es cierto que salía a caminar a menudo. Y bueno, después al hijo mayor, pues tengo muy buena relación con él. Y con su marido, pues había una muy buena relación. Éramos... pues como te decía antes, vecinos y conocidos, y bueno, pues era buena gente, muy buena gente, por eso que cada vez pues nos extrañaba más lo que había pasado.
Elisa Abruñedo, 46 años, estaba casada, tenía 2 hijos y trabajaba cuidando a personas mayores de la zona.
La verdad es que la zona de cómo es Cabanas, pueblo tranquilo, y que la gente, pues el entorno más rural, las puertas de las viviendas estaban prácticamente abiertas sin ningún tipo de problema y sin... Eso, bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues se generó una tensión enorme y la preocupación de las vecinas y vecinos de toda esa zona, pues fue muy grande. Bueno, pues incluso llegó un momento que la gente, pues solía salir a caminar sin ningún tipo de problema y tal, y que una temporada grande, pues que la gente estaba preocupada e incluso no salía, o salía un poco más agrupados, no así solos como habitualmente salían antes.
El asesinato se produce el 1 de septiembre de 2013 y lo que sabemos desde el día siguiente que se encuentra el cadáver es que el asesino ha utilizado un cuchillo típico de los cazadores, corto con ambos filos afilados, uno liso y otro en sierra, y además que hay varias muestras de ADN, de saliva y de semen.
La Guardia Civil durante todo este tiempo estaba en contacto con uno de los hijos de Lisa, era quien informaba puntualmente de los avances que se iban obteniendo.
Beatriz Rubín, abogada de la familia de Elisa Abruñeguer.
También es cierto que, como las actuaciones estaban bajo secreto de sumario, él era consciente de que la Guardia Civil no podía dar la información completa de los pasos a seguir o de por qué línea de investigación se estaba decantando. Pero sí que había pues una información más o menos fluida. Es cierto que en 10 años no era ni mensual ni semestral, pues una vez al año, pues dicen, oye, ¿cómo va esto? Pues hemos avanzado por esta línea de investigación, pero tampoco le daban más detalle.
A partir de este momento empieza lo que la Guardia Civil llama la Operación Lavandeira, una investigación que arranca con dos pistas fundamentales: el vehículo, un Citroën ZX que fue visto el día del asesinato por la zona, y las muestras de ADN.
Los primeros movimientos de la Guardia Civil son cotejar las muestras de ADN encontradas en el lugar del crimen con la base de datos, pero los resultados son negativos. El violador y asesino de Lisa Bruñedo no está fichado, no consta que haya cometido delitos graves antes de 2013.
Pasan los días y el caso no avanza, no hay ninguna prueba sobre quién es el responsable de la muerte de Lisa.
Hasta que en el año 2021 la UCO de la Guardia Civil se suma al operativo y se pide a todos los vecinos mayores de 18 años de esa zona que den una muestra de su ADN para tratar de resolver el crimen.
Para la familia todos estos 10 años han sido un auténtico calvario. Tú ten en cuenta que los hechos se suceden el 1 de septiembre de 2013 y hasta octubre del 2023 no se detiene al culpable. Entonces, estos 10 años han sido pues de incertidumbre, angustia, un desasosiego permanente porque no se sabía quién podía ser el autor de los hechos. Y esa desconfianza que genera en la familia, que puede ser cualquier vecino, cualquier conocido.
Decenas de hombres se presentan voluntarios y dejan su huella genética a la Guardia Civil.
Y ahí entra en escena el Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro de Santiago, uno de los más modernos del mundo.
En este caso nos contactaron porque en el cuerpo de la víctima habían encontrado una mancha. Sacaron el perfil genético de esa mancha y no encontraron ninguna coincidencia en las bases de datos de perfiles criminales, ¿no? Digamos, en las bases de datos de ADN.
Ana Mosquera, investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro.
Entonces, bueno, nos trajeron una serie de ítems, pues colillas, una taza, de potenciales sospechosos, para que le hiciéramos perfiles de STRs de cromosoma Y, que son únicos en hombres, no los presentan las mujeres, y entonces empezamos esa colaboración relacionada con este caso con esos perfiles.
Las técnicas avanzadas del instituto son capaces, además de comparar el ADN con otras muestras, de crear algo así como un retrato robot.
Lo que nos solicitaron es un análisis que hacemos específicamente en el Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro, que es, bueno, pues ver si podemos predecir la ancestralidad biogeográfica, es decir, un poco decir el donante, a partir del perfil genético del donante de la mancha, de qué región geográfica a nivel continental puede pertenecer, y alguna predicción de características físicas, en concreto de rasgos de pigmentación. Y dentro de eso pues entraría el color de los ojos, el color de la piel y el color del pelo. Es evidente que en algunos casos pues estas predicciones a lo mejor hacen coincidencia con la mayoría de la población y no serían identificativas, pero en este caso, bueno, pues hubo suerte, porque dentro de que sí quedaba que era el donante era más probable que fuera europeo que de otras poblaciones, también se obtuvo la característica principal, que en este caso fue interesante, que era que tenía alta probabilidad de ser pelirrojo.
Sus investigaciones arrojan una clave, el gen MC1R, determinante en la genética de una persona pelirroja. Así que ya tenemos un asesino, piel clara y pelirrojo.
Al 100% seguro, en nuestro campo no hay nada. Nunca vamos a dar un 100% seguro. Es verdad que hay veces que trabajamos con probabilidades muy altas. Por ejemplo, en relación a origen biogeográfico daba probabilidades muy altas. Se juega con, digamos, valores numéricos mucho más altos. Pero con características físicas en general estas probabilidades son menores. Digamos que es como si fuera una apuesta. Esta, o, por poner un ejemplo, 500 veces más probable que sea pelirrojo que sea de color marrón. Nosotros lo que se establece en características físicas, como son rasgos continuos, no hay categorías estancas, lo que se hace para simplificar un poco toda la variabilidad de color, pues por ejemplo del cabello, es que se categorizan los fenotipos, es decir, los colores de cabello. Entonces, en este caso, pues el modelo de predicción estaba categorizado en cuatro colores diferentes de pelo, rubio, pelirrojo, castaño y negro. Entonces, lo que se hace, las evaluaciones estadísticas lo que hacen es decir, cuánto más probable es que sea de una categoría frente a la otra.
Todo esto se ha obtenido del ADN encontrado en el cuerpo de Lisa. Es un rastro pequeño, un porcentaje ínfimo de su cadena genética, pero es algo después de años de investigar a oscuras.
La muestra biológica nos cuenta muchísimo de quién es la persona que ha dejado esa muestra. Y toda esa información no identifica a un individuo, da pistas acerca de qué individuo lo ha dejado. Luego hay que hacer un análisis con otros marcadores genéticos que son los que individualizan.
María Victoria Lareu, directora del Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro.
No todo el mundo europeo de color de piel blanca y pelo pelirrojo es el autor de ese hecho. Una vez que se encuentra a ese posible sospechoso con esas características físicas y geográficas y de edad, entonces se le hace los análisis que individualizan, que son los STRs autosómicos. Y eso te da una probabilidad altísima, muy alta, a veces estamos hablando de razones de verosimilitud de quintillones o algo así, a favor de una hipótesis. Si todo coincide y haces el análisis estadístico, te puede dar una razón de verosimilitud altísima que dice, esta muestra tiene una altísima probabilidad de proceder de este individuo.
Lo que la policía no sabe aún es que entre todas esas muestras y personas voluntarias que han consentido dar su ADN, hay un familiar del asesino.
Cuando tú haces un análisis genético, si dos personas no están emparentadas, la distancia genética es mucho mayor. Es como si divides el ADN en diferentes segmentos. Cuanto más cercana sea la relación, más segmentos de ese ADN tienes en común. Y más cuando tú haces un análisis, de, por ejemplo, con esos STRs, tú si ves que hay solamente una diferencia, dices, uy, aquí debe haber un familiar. Entonces se pueden hacer análisis estadísticos para establecer las relaciones de parentesco. El problema fue encontrar a la persona que había cometido el crimen. Y la verdad es que la Guardia Civil hizo un trabajo inconmensurable, bien hecho, bien llevado. No pararon ni un solo día en buscar al asesino. Bueno, fue un trabajo importante. Luego nosotros también con el cromosoma y la jueza nos solicitó que hiciéramos como un barrido hacia atrás de todos los perfiles de cromosoma y que teníamos por si acaso ya había cometido algún otro tipo de agresión sexual, pero nosotros no encontramos nada.
Ahora todo se centra en encontrar a pelirrojos en la zona de cabanas y alrededores. Pero hagamos una pausa para recapitular. Lo que sabemos hasta ahora es que el 1 de septiembre de 2013, Elisa Abruñedo, de 46 años, fallece cerca de su casa en la aldea de La Bandeira, en Cabanas, A Coruña. El día siguiente se encuentra su cuerpo con signos de violación y 3 puñaladas en el pecho. Lo único que sabemos es que ese día fue visto en la zona un coche Citroën ZX y que hay restos de ADN, pero que no coinciden con ningún hombre de la zona. Pasan 8 años sin haber novedades, pero gracias a la investigación del Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro de Santiago, se consigue saber que el asesino es pelirrojo.
Yo recibí una llamada de la Guardia Civil de Mondoñedo, del puesto de Mondoñedo.
Félix Villares Mouteira, canciller de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol.
Diciendo que me iban a llamar de la comandancia de Lugo. Efectivamente, un poco más tarde me llamaron y ya me dijeron que iban a venir aquí de la UCO.
Una vez que la parte científica de la investigación ha llegado a su fin, a la UCO solo le quedaba recurrir a un sitio. a la Iglesia.
Yo tampoco pregunté más porque dije, si es un caso judicial grave, eso va a estar bajo el secreto del sumario, por lo tanto no me van a decir nada. Entonces, ¿para qué me voy a molestar ya en preguntar?
Los libros parroquiales de la diócesis Mondoñedo-Ferrol del Archivo Histórico Diocesano de Mondoñedo se encontraba recogida la historia de la comarca, partidas de nacimientos, decesos, padres, madres, características físicas de cada uno.
10.000 documentos donde está plasmada la historia desde el año 1690 hasta nuestros días.
No me piden o se me dicen que están investigando, es una cosa judicial grave, si yo les puedo facilitar los libros de bautismos de unas determinadas parroquias para ellos investigar. Y me traían una orden judicial. Entonces yo les dije, mire, la orden judicial no me hace para nada porque yo tengo el archivo abierto para todo el mundo que quiera venir. Siempre que no me pida los últimos 100 años, porque los últimos 100 años están bajo la ley de protección de datos, yo se los estoy dando sin más requisitos, entonces menos a vosotros, que es una investigación judicial.
La UCO confía en poder encontrar entre todos esos documentos quiénes son pelirrojos en esa zona cercana donde se produjo el asesinato de Elisa Bruñedo.
Pues estuve con ellos el primer día que venía, les puse un día que no... Nosotros abrimos el archivo al público 3 días a la semana, lunes, martes y miércoles. Entonces yo les puse el viernes, no sé si fue el jueves o fue el viernes. Ellos vinieron, yo estuve con ellos, entonces ya me empezaron a pedir libros. Yo les fui llevándolo, yo les llevaba los libros y ellos buscaban, como busca todo investigador. Cuando venían, que no venían todos los días tampoco, era ponerlos en una sala a ellos solos porque yo sabía que tenían que hablar entre ellos. Entonces, para que pudiesen hablar tranquilamente entre ellos. Además, a los demás investigadores no les importaba lo que estaba pasando allí.
Tras días de consultar cientos de documentos, hay datos que parecen concluyentes. El individuo que están buscando es originario de 3 o 4 parroquias del Ayuntamiento de Valdoviño, limítrofe Narón, a unos 25 kilómetros de Cabanas.
Bueno, yo la zona sí que la tuve clara desde el principio, cuál era la zona. Era una zona bastante amplia, de la zona de Valdoviño fundamentalmente, también algo de la zona de Ferrol. Entonces yo les pasaba los libros, ellos investigaban los libros, cuando terminaban me decían que habían terminado con aquellos libros, que les subía otros.
Los documentos también cercan la investigación a una familia, los Rodríguez de Valdoviño.
Bueno, pues ellos buscaban, yo creo que partieron de un apellido, entonces fueron haciendo árboles genealógicos, hasta dar con él. Una cosa que sí me comentaron que les desorientaba mucho eran los hijos de solteras, de madres solteras. Porque claro, ahí les cortaba una rama de la investigación, ¿no? El nombre del padre no aparece en los libros, era de padre incógnito. Entonces eso ahí les cortaba muchas veces el seguir con el árbol genealógico.
En el año 2022 se descubre que el asesino pertenece a la familia de los Rodríguez Vázquez.
Tenemos el apellido, tenemos el pueblo y tenemos también una pista importante. Un vehículo.
Sí, la policía durante estos años, estamos ya a mediados de 2023, ha conseguido cruzar que en la zona que están buscando hubo un varón pelirrojo que se apellidaba Rodríguez, que entre los años 2013 y 2015 era propietario de un Citroën ZX, que en aquel tiempo era miembro del Coto de Caza de Cabanas y que vive en Narón.
10 años después, todas las piezas encajan. Pero ¿quién es el asesino?
Con todos estos datos, para la Guardia Civil resulta muy fácil tener un nombre. Roger Serafín Rodríguez Vázquez. Cuando mató a Elisa tenía 39 años.
Esta persona es que mantuvo un perfil bajo durante todo el tiempo, desde que comete los hechos hasta que es detenido. Era una persona que no tenía antecedentes penales. Era una persona que no tenía, bueno, una vida muy anodina, muy discreta, y entonces supo pues mantener esa situación durante tanto tiempo. Es más, o sea, es que en ningún momento a nadie se le pasó por la cabeza que pudiera haber sido pues este señor.
Soltero, vecino de Narón, en A Coruña, que trabajaba como auxiliar mecánico en los astilleros de Ferrol y era un gran aficionado a la caza, un hombre que no tenía antecedentes de carácter violento o sexual.
Era operario de una empresa auxiliar de montaje y los agentes lo arrestaron a media mañana ante el pasmo de sus compañeros, que lo tienen por un hombre gris callado.
Cuando ya se va acercando la fecha ya de final de la detención, sí que ya le informan, no le dicen quién es la persona ni nada, pero ya le dicen, está próximo a la resolución y desde luego los acontecimientos ya son inminentes. Desde septiembre de 2023 a octubre, o sea, ese mes en el que se va a detener finalmente al autor, pues eso ya es una concatenación de secuencias pues muy rápido.
Lo que pasa, lo que importa en Galicia. Ricardo Rodríguez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nos vamos a ir hasta Coruña para ampliar una noticia de última hora. Ha sido detenido en Narón un hombre de 49 años por el presunto homicidio de Elisa Bruñedo, 10 años después de la aparición de su cadáver en una zona boscosa a pocos metros de su casa. La Guardia Civil ha detenido ahora en Narón al presunto autor de ese asesinato. Radio Coruña, Consuelo Bautista.
Un hombre de 49 años, vecino de Narón, detenido por un presunto autor de la muerte de Elisa Bruñedo, que tenía 46 años en el momento de los hechos, el 1 de septiembre de 2013. Salió a pasear por el entorno de su vivienda, como tenía por costumbre. Ya nunca regresó a casa. Su cuerpo apareció al día siguiente en una carretera desde la que se divisaba su hogar. La detención se ha producido en Ferrol. La investigación, dirigida por el juzgado de instrucción número 2 de Ferrol, se encuentra bajo secreto en sumario.
Gracias, Consuelo. Es la noticia de última hora, la detención de ese vecino de Narón de 49
años. El 18 de octubre de 2023 es detenido en Ferrol, pasadas las 10:30 de la mañana, en medio de una gran expectación mediática.
Seis horas después, la magistrada de la Sala de Instrucción número 2, Eva López Domínguez, ordena prisión provisional, comunicada y sin fianza para el varón, al que imputa los delitos de agresión sexual y homicidio.
Bueno, ya cuando lo detuvieron y como ya se les informó, nosotros les informamos de que existían unas pruebas, pues, bastante sólidas para poder conseguir una condena, entonces también ellos descansaron bastante porque, hombre, tenían la certeza de que por fin se había detenido al asesino de su madre.
Yo estaba justo ese día teniendo una declaración en el mismo juzgado y, claro, siendo también abogado de oficio, pues surgió la posibilidad de que pudiese llevarlo yo.
Juan Pablo Barros, abogado de Roger Serafín Rodríguez.
Entonces se pidió permiso al colegio de abogados, a ver si se permitía ese cambio de abogado por esas circunstancias excepcionales, y el colegio de abogados accedió. Entonces, desde ese momento, pues eso, ya asistí yo a la declaración de Roger como investigado ese día, y ya a raíz de ahí, pues ya seguí con el procedimiento.
Dos días después del arresto y tras los interrogatorios en la comandancia de Lonzas, en A Coruña, Roger Serafín confiesa el crimen.
Después la estrategia, evidentemente, ya no se centra en demostrar su inocencia, toda vez que él confesó su culpabilidad, sino en que la sentencia que recayese sobre él, la sentencia condenatoria, fuese lo más ajustada a derecho posible.
Y mañana pasará a disposición judicial el hombre de 49 años detenido como presunto autor del homicidio de Elisa Abruñedo hace 10 años en Cabanas. Radio Coruña, Consuelo Bautista.
Sí, continúa detenido en el cuartel de Lonzas de A Coruña. Agentes de la Guardia Civil han requisado varias escopetas y otros enseres en su domicilio. En el lugar de los hechos, apenas a 200 metros de su casa, se habían podido recoger muestras de ADN del agresor y, según los datos de la investigación, Elisa Abruñedo fue violada antes de ser asesinada de forma violenta tras salir a pasear por las inmediaciones de su casa en el municipio de Cabanas. La detención se ha producido en el municipio de Ferrol. El hombre detenido vive con su padre y con su hermano. Decíamos, tiene 49 años y es operario de un auxiliar de Navantia.
Lo que sabemos hasta este momento es que Roger Serafín ha confesado el asesinato de Elisa Abruñedo, dos días después de que le arrestaran, y para eso han pasado 10 años, en los que Roger ha seguido con su vida con normalidad, trabajando en los astilleros de Ferrol. La detención se ha podido llevar a cabo gracias a la investigación de la UCO de la Guardia Civil en el Archivo Histórico Diocesano de Mondoñedo y la consulta de los libros parroquiales, donde quedan recogidos todos los nacimientos de la zona con datos como aspecto físico y nombres de los progenitores. Son unos archivos que conservan más de 4 siglos de historia y la Guardia Civil ha tenido que remontarse cientos de años para poder localizar a un hombre pelirrojo de la comarca donde se produjo el asesinato. El 16 de junio de 2025 comienza el juicio contra Roger Serafín, que lleva en prisión desde octubre de 2023.
El lugar, el juzgado de instrucción número 2 de Ferrol.
Cuando después ellos presencian en el juicio el desarrollo de las pruebas y la práctica de las pruebas, pues ellos se ven mucho más tranquilos, porque efectivamente se refuerza ese sentimiento de alivio que ya tuvieron en el momento de la detención.
La presión se tiene en el sentido de que mucha gente no entiende cómo se puede llegar a defender a un asesino. De hecho, una persona sobre todo que confesó pues haber cometido pues un agresión sexual y haber matado a una persona. Eso evidentemente, pues yo de principio también coincidí con la acusación particular y con la familia, los vi en alguna ocasión y ya les comenté eso, pues que esto era un trabajo que nos habían asignado, que iba a intentar hacerlo con el mayor respeto tanto a la memoria de la fallecida como a la familia sobre todo, que es la que tenía que sufrir aún encima todo el procedimiento judicial que les venía encima. Entonces, eso, salvado ese paso, pues lo otro, la presión, es la presión a la que nos enfrentamos los abogados del turno, pues continuamente.
Para este juicio se constituye un jurado popular para un caso en el que el Ministerio Fiscal pide para él una pena de 32 años de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de asesinato. La acusación particular eleva la petición a 37 años.
Alevosía, enseñamiento, abuso de superioridade, aproveitamento do lugar de las circunstancias e tamén a agravante de xénero pola agresión sexual. Que se apliquen o máximo de agravantes para que non lle dé a marxe a esa horquilla entre impoñer dentro do grado máximo o grado medio o mínimo.
El problema de un jurado popular, principalmente el que yo le veo como profesional, es que el jurado popular, pues evidentemente, partiendo de la base que son tan o mucho más inteligentes que yo, el problema que nos enfrentamos aquí, que esto es un tema principalmente técnico, que es también lo que explicaba el presidente del tribunal en su momento, que estamos hablando de que el hecho de que fuera culpable o no ya no se discutía, sino se discutía la presencia o no de circunstancias agravantes o atenuantes o la consideración jurídica de homicidio o asesinato. Entonces, el problema de este procedimiento es precisamente ese, que son cosas muy técnicas, muy complejas, que a lo mejor es eso, es muy complicado para una persona sin conocimientos de derecho, pues saber si es la aplicación un atenuante o un agravante, que ya nos cuesta mucho a nosotros como profesionales discutir eso, de ahí la discusión entre fiscales y defensa o acusación particular de defensa, cuanto más a una persona sin esos conocimientos.
El día 20 llega el turno para Roger, que hasta ese día rehusó declarar, pero sí que hizo uso del derecho a la última palabra.
No lo entiendo. No es mi vida. No es mi vida, ni los 39 años anteriores. No sé qué ha ocurrido, no soy yo. Ni hay forma de que yo pueda rescindir ese daño. No puedo hablarlo de otra manera. No soy capaz de entender mi comportamiento, ni de poder solucionar este tiempo, ni ese momento puntual.
Y yo creo que esas palabras incluso indignaron muchísimo más a la familia. Porque no sé con qué pretensión las quiso expresar este señor, pero de arrepentimiento ninguno. Tuvo muchos momentos para poder arrepentirse, para presentarse voluntariamente a la Guardia Civil, tuvo mucho tiempo. Y no lo hizo.
La pelea principal entre la Fiscalía y la acusación particular y la defensa en este caso era la aplicación o no de ciertas agravantes y si existía un asesinato o un homicidio. Nosotros manteníamos la tesis de un homicidio y la Fiscalía y la acusación particular un asesinato, que finalmente fue lo que cayó.
Y yo creo que esas palabras incluso indignaron muchísimo más a la familia. Porque no sé con qué pretensión las quiso expresar este señor, pero de arrepentimiento ninguno. Tuvo muchos momentos para poder arrepentirse, para presentarse voluntariamente a la Guardia Civil, tuvo mucho tiempo y no lo hizo.
En la cuarta sesión del juicio, los peritos psicológicos revelaron que Roger Serafín no presentaba ninguna patología. Era una persona normal y no presentaba ningún indicio de que no fuera consciente de lo que hacía.
También mantenían la existencia una serie de agravantes que nosotros decíamos que no existían, y en este caso sí que principalmente nos dieron la razón a nosotros y no se le implicaron, no se le atribuyeron esos agravantes, no se aplicaron en la pena y por lo tanto da ahí la pena que le recayó al cliente.
El jurado, por unanimidad de sus componentes, encontramos al acusado Roger Serafín Rodríguez Vázquez culpable del delito de agresión sexual y culpable del delito de asesinato. Siendo el veredicto de culpabilidad, el jurado emite el siguiente pronunciamiento sobre la aplicación del beneficio de remisión condicional de la pena y sobre la petición o no del indulto de una sentencia No, ya la gravedad de los hechos cometidos.
El 10 de julio, la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, de conformidad con el veredicto del Tribunal del Jurado, condena a 28 años de cárcel a Roger Serafín Rodríguez por el asesinato y la agresión sexual a Elisa Bruñedo.
Legalmente es una sentencia ajustada a derecho, es decir, está dentro de los marcos legales. Y a ver, yo personalmente lo considero bastante justa. Es decir, es una pena elevada, pero estamos también hablando de unos hechos bastante graves, entonces entiendo que la pena es bastante, bastante ajustada. Dentro de lo que podía haberle caído y lo que se pedía, pues está bastante bien, la verdad.
Además, en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a los dos hijos de la víctima con 150.000 y 110.000 euros.
Y finalmente, pues cuando se dicta la sentencia, lógicamente para la familia da igual que le impusieran 20, 30, 40 o 50 años, da exactamente igual. Ellos, la voluntad de ellos y el sentimiento era que se pudra en la cárcel, decían que se pudra en la cárcel, pero evidentemente no puede ser así. No se le pudo aplicar la prisión permanente revisable porque no estaba vigente en el momento en que suceden los hechos, entonces tenemos que aplicar el Código Penal vigente en el año 2013.
Pues él ahora mismo está como estuvo desde el primer minuto inicial. Yo con Roger mantengo alguna conversación telefónica, realmente, sinceramente, no tengo mucho contacto al haberse ido a otra prisión fuera de la provincia. Es muy complicado eso, pues, porque está demasiado lejos para poder visitarlo. Dentro de los contactos que tenemos son telefónicos, y yo las conversaciones que tuve desde un primer momento siempre fueron lo mismo. Él se mostró, pues mira, yo soy culpable, hice esto, asumo que tengo que pagar, pues no me reconozco, lo que siempre me comentó, que él no se reconocía como la persona que había cometido eso. En su cabeza eran como dos personas distintas, pues una que cometió ese hecho que él no sabe cómo lo pudo cometer y otra la persona que es en la actualidad.
A día de hoy, Roger Serafín está cumpliendo condena en la cárcel de Mansilla de las Mulas, en León. Sucedió aquí es un proyecto de Ser Podcast. Me llamo Manu Tomillo y la producción, guión y entrevistas los he realizado junto con Lara Salgado e Íñigo Caínzos de la cadena Ser en Galicia. El diseño sonoro es de Alejandro Fernández. El diseño de la portada es de Daniel Rosés. Puedes escuchar todos los episodios de Sucedió aquí en la aplicación de la cadena Ser.